Son las 6. Sí, sí. Las 6 aquí, en Canarias. Las 7 en el resto de España. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 24 de mayo. Lo hacemos desde La Laguna, en Tenerife.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
A lo largo de esta linterna vamos a contar cómo están las cosas por aquí, por Canarias, con la vista puesta en una temporada turística que podríamos decir acaba de comenzar, pero es que acaba de comenzar esta mañana. La apertura de fronteras al Reino Unido, Japón, a otra decena de países que no son zonas de alto riesgo, es, sin duda, un balón de oxígeno para todo el sector. Enseguida te lo cuento con detalle, pero la polémica del día está en torno al procés. Sí, sé que estás deseando que hablemos de Cataluña, los indultos. Escucha lo que ha dicho el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Creo que son instrumentos que están previstos en la ley, y curiosamente en una ley desde 1870, y por tanto hay que verlos con naturalidad, sea favorable, desfavorable, parcial o total. No hay que asustarse de los instrumentos que vienen previstos normativamente.
No, sí, el problema no es que nos asustemos de los indultos, nos asustamos de a quiénes vais a indultar, que es distinto. Los indultos hay que verlos, dice, con naturalidad, aunque haya que concedérselos a quienes se saltaron la Constitución, a los que dieron el golpe, los que han dicho que volverán a hacerlo, eso se llama arrepentimiento. El gobierno tiene la última palabra y no tomará ninguna decisión hasta que se pronuncie el tribunal que sentenció el caso, el Supremo. Bueno, pues parece que los magistrados se van a dar más prisa de lo previsto. Patricia Rossetti.
Previsiblemente a finales de esta semana, señalan a COPE fuentes jurídicas. El Supremo ultima su informe sobre los indultos que solicitaron terceras personas y pretende darlo a conocer esta misma semana. Quiere hacerlo antes del mes de junio. Y la previsión es que sea contrario a los indultos. Un informe que no es vinculante, pero es necesario, como los de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La Fiscalía del Supremo, con rotundidad, se mostró contraria a los indultos, en la misma línea de rotundidad con la que actuó durante todo el procedimiento. La Abogacía del Estado no se pronunció porque eso sería adelantarse a la decisión del Ejecutivo, argumentaba en su escrito. Se limitó al delito de malversación y señaló que el daño económico ya estaba reparado. Una vez que el Gobierno decida sobre los indultos, cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso del Supremo de quienes tengan interés legítimo, en este caso la Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox. Decisiones que en el caso de la Fiscalía dependerán de la Fiscal General, antigua Ministra de Justicia, y del Gobierno en el caso de la Abogacía del Estado.
Se allana, pues, el terreno para conceder el indulto a los políticos catalanes. Ojo, concederlo por parte del Gobierno, diga lo que diga el Supremo. Recordemos una fecha, ¿eh? El 13 de junio, primarias en el PSOE de Andalucía. A partir de ahí, para que no se mosquee Susana Díaz, habrá decisión. Al tiempo. Como digo, desde Waterloo, Puigdemont le ha reclamado al independentismo que no limite su estrategia a negociar con el Estado. Según él, no va a garantizar el derecho de autodeterminación en el resto de España. Mensaje de Puigdemont a un recién investido Pere Aragonés, que tomará posesión como presidente de la Generalitat, pues dentro de un ratito, en apenas una hora. Por cierto, ni Vox, ni Ciudadanos, ni PP asistirán al acto. Nos acercaremos en un ratito al palo de la Generalitat en un día en el que también hacemos balance de las dos primeras semanas sin estado de alarma, de aquellas tristes imágenes de jóvenes y no tan jóvenes abarrotando por la noche las calles de España. La celebración, sin medidas de seguridad, botellones. Sanidad ha comunicado casi un centenar de muertos desde el viernes y baja la incidencia a 129 casos. La evolución de la COVID va en línea descendente, bien. Esto ha permitido a algunas comunidades autónomas relajar medidas, como en Cataluña, donde se amplía a 10 el número de personas en reuniones sociales, bares y restaurantes, que podrán abrir hasta las 12 de la noche. En Madrid no hay ninguna zona básica de salud con restricción de movilidad y en Baleares, desde ayer, se permite la entrada de los nacionales sin estar vacunados. Además, desde hoy pueden llegar a España sin restricciones ni requisitos sanitarios los viajeros de una decena de países, entre ellos los British, que son el principal mercado emisor de a lugares como Canarias, desde donde estamos haciendo este programa especial, por cierto. Bueno, esta mañana, mira, llegaba desde Londres un vuelo desde Londres, cuando aquí llegan a cientos a diario, a Tenerife Sur. A bordo, turistas británicos, dispuestos a disfrutar del sol, de las playas. También españoles que viven en Londres y llevan meses sin reunirse con los suyos. Es el caso de Belinda.
El sol, la comida, la gente, es que es todo un mundo totalmente diferente. Yo llevo ya alrededor de unos 10 años y ya llega el tiempo que tú tienes ganas de irte, o sea, y lloro porque es que lo echaba tanto de menos que ya no sabía ni qué hacer, se echa mucho de menos.
Apenas unos metros nos hemos encontrado con Nacho, un zaragozano que vino a Canarias a trabajar hace más de 30 años. Ahora regenta una tienda en la terminal de esas que te venden desde agua hasta una almohada para el vuelo o un cargador. Bueno, los últimos meses, por desgracia, no los olvidará nunca.
Si nosotros un día normal de vuelos, en campaña, ahora que estaríamos en la campaña baja, estás en 80, 90 vuelos, pasas a dos vuelos, como hemos estado hasta hace 4 días. ¿Lloramos ahora o lloramos después? Porque verdaderamente ha sido una situación de cero. Para que os hagáis una idea, el mes pasado se facturó un 6% de lo que yo facturaba.
Nacho nos cuenta que poco a poco la situación mejora, pero que sigue lejos de la normalidad previa a la pandemia. La gente aún tiene miedo de quedarse mucho tiempo en la terminal y no se paren las tiendas o en los pocos locales abiertos. Bueno, a partir de las 9 en el tema del día te cuento más historias. En clave internacional, todas las miradas están puestas en Bruselas, en la primera reunión presencial de los jefes de Estado y de Gobierno. Corresponsal, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hoy ha habido cambio en la agenda del Consejo. Se ha colado, claro, el incidente, más que un incidente, con Bielorrusia. La Unión está estudiando sanciones por el secuestro de un vuelo, se dijo, amenaza de bomba, pero fue una maniobra absolutamente política, ¿no?
Sí, efectivamente. Bielorrusia ha cambiado el orden, la coreografía y los ánimos de esta cumbre europea que acaba de comenzar, la primera presencial, por cierto, desde hace meses. La detención de un periodista opositor después de desviar un avión por una amenaza de bomba inexistente y poniendo en peligro al pasaje la mayoría de ciudadanos europeos va a ser el primer tema en el orden del día. Se busca una respuesta contundente, ampliar las sanciones al régimen de Lukashenko, su familia y también las empresas que le dan soporte. Se baraja la posibilidad de prohibir que la compañía aérea Bielorrusia vuele por territorio comunitario. También los vuelos europeos deberán evitar volar por su espacio aéreo por razones de seguridad. No podemos olvidar que ayer fue un avión militar el que desvió al avión de su ruta. Es un acto de terrorismo de Estado contra la comunidad europea, ha dicho, por ejemplo, el primer ministro lituano. Hace falta una respuesta ejemplar. Las sanciones deben ser por unanimidad, es decir, que todos los países europeos estén de acuerdo. Hay mucha preocupación. Irán a más, dicen algunos líderes europeos, si no se frenan estas actuaciones de Rusia y Bielorrusia.
También se va a hablar, lógicamente, en ese Consejo de Emigración, entre la crisis entre Marruecos y España, una crisis diplomática, política, mucho más que migratoria, tras la entrada en Ceuta de más de 10.000 jóvenes marroquíes, Conce.
Sí, es que en esta cumbre, Ángel, se va a debatir sobre el paquete migratorio que se está elaborando aquí en el seno de la Unión Europea y ahí va a ser cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ofrezca todos los detalles que han tenido lugar en Ceuta en los últimos días. Fuentes diplomáticas aseguran que no se espera una respuesta virulenta por parte de Europa porque ha quedado claro el apoyo a España en este tema tan complicado para los países fronterizos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de recordar que el problema migratorio afecta a toda la Unión Europea.
Para nosotros la migración es un reto importante que tenemos que abordar todos los Estados miembros y que, lógicamente, las relaciones de vecindad que pueda tener la Unión Europea, España, en consecuencia, con Marruecos, se tienen que basar en dos pilares fundamentales. El primero es la confianza y el segundo es el respeto.
Y también se quiere dejar claro a Marruecos, Ángel, que si quiere ser un socio privilegiado de la Unión Europea, este no es el camino que debe seguir en el futuro.
Gracias, José Luis, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Hoy tenemos que unirnos a la condena por el último asesinato de otra mujer. Ha sido este fin de semana en Zaragoza. Un tipo de 31 años con antecedentes ya por violencia y maltrato mató a cuchilladas a Katia, de 35. Después se tiró de un quinto piso, pero sobrevivió. Mantenía con ella una relación complicada, aunque sí le había denunciado y tenía una orden de alejamiento. La situación fue considerada de riesgo bajo. Algo ha fallado, como decía la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría.
Algo está fallando cuando no se está llegando a tiempo para proteger a estas víctimas y a estas mujeres, con lo cual es, como digo, responsabilidad también de las distintas administraciones públicas revisar en qué cuestiones podemos mejorar y, sobre todo, mejorar esos mecanismos que nos permitan proteger a las mujeres.
En apenas una semana han sido asesinadas por violencia machista 6 mujeres y un niño de 7 años. Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Ángel. Tú me dejas entrar, pero a mí no me dejan salir. El turista británico, ese crudo objeto del deseo, es hoy por hoy un cliente en potencia. Nada más. Por mucho que en España se eliminen los requisitos para que lleguen, se les ponga alfombra roja y se haga la vista gorda en los controles, por mucho que los tabloides hayan amanecido aquí hoy con fotos de playas ibéricas y grandes titulares pidiendo sol y chiringuitos, el gobierno del Reino Unido mantiene a nuestro país en semáforo ámbar. Y eso, le guste o no a Sánchez, equivale a no viajar. O sí, pero viajando sin seguro. Y pagando un precio a la vuelta, 400 euros en pruebas de COVID y 10 días de confinamiento estricto, con vigilancia, llamadas y geolocalización. No están de broma. Esta vez solo valen los números, los de incidencia y los de vacunación. Por eso, según nos cuentan a COPE fuentes oficiales de ambos lados del Canal de la Mancha, podremos pintar de verde los dos archipiélagos el mes que viene si nada se tuerce. Para la península habrá que esperar hasta julio como poco. Todo lo demás, iba a decir bullshit, pero dejémoslo en wishful thinking.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 21 grados en la Puerta de Alcalá, mañana máximas por encima de los 25 grados. Y en cuanto al tráfico, retenciones de salida a 2 Torrejón de Ardoz, a 3 Fuenlabrada y a 5 Arroyomolinos. En ambos sentidos, dificultades en A3 Rivas y A4 Pinto. De entrada, retenciones en A6 El Plantío y dificultades en la M40 Coslada, dirección A3 y Villaverde, sentido A4. Y el Comité Ejecutivo de Ciudadanos ha elegido por unanimidad a la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, nueva coordinadora del Comité Autonómico del Partido en Madrid, tras el abandono de la política del exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, imagino, Muni, que el monotema, la lista de Luis Enrique y la polémica consecuente, ¿no?
Sí, señor. La lista de España para la Eurocopa que arranca el 11 de junio. Es una lista histórica porque por primera vez en una gran cita no va a haber jugadores del Real Madrid y ni siquiera el capitán Sergio Ramos. Y el seleccionador Luis Enrique ha justificado así lo de Ramos.
Porque no ha podido competir a lo largo de esta temporada, especialmente desde enero. No solo no ha podido competir, sino yo creo que no ha podido ni entrenar con el grupo. Tuve la oportunidad de comunicárselo ayer por la noche y de mantener una conversación telefónica con él. Difícil y duro, lo entiendo, pero veo claramente que es una decisión complicada, pero busco siempre el beneficio del equipo, el beneficio de lo que considero mejor para el grupo.
Ha dicho Ramos que duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero y que es mejor descansar y recuperarse del todo. Las grandes novedades de la lista son Laporte, Azpilicueta y Pablo Sarabia. Se quedan fuera jugadores como Navas, Canales, Aspas o Nacho y la selección se concentra ya el próximo lunes en Las Rozas. Esto es noticia de última hora. Ha ganado Benzema el 11 de oro, el premio a mejor jugador de Europa que concede la revista 11 Mundial. Hoy atención a la penúltima jornada de segunda. Se juega toda en horario unificado a las 9 y la vamos a contar en tiempo de juego a partir de las 8:30 con la dirección de Erifrade. El miércoles la final de la Europa League con el Villarreal. El sábado la de la Champions. Comienza además ya Roland Garros y en el Giro de Italia Egan Bernal ha ganado una etapa reina muy recortada por la nieve y amplía distancias en la general.
Gracias, Muni. Te
espero. Hasta luego. Chao, Ángel.
Hasta luego. Hola, Belén.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Miremos donde miremos, nos damos cuenta de que vivimos momentos únicos y por eso en Línea Directa han creado las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. Mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés y vive los partidos desde cualquier lugar con un convertible con Intel Core y Windows 10 con hasta 150 euros de descuento. Además, con 3 meses de seguro gratis.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés en tienda web y app.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Yo me estaba afeitando, recién duchado, pues digo, bueno, ¿y si sigo para abajo, qué pasa? Entonces me eché espuma y me afeité todo el pecho. Ah. Yo no me echaba jersey, yo me echaba directamente colonia. Ah. No me pude poner la camisa, yo notaba que el pecho se me hinchaba. Según me eché la colonia, era una cosa como un hinchazón, poco a poco se iba hinchando. Era brutal.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Estamos en lo más parecido al paraíso. Estamos en Canarias. No somos conscientes, me temo, en el resto de España del lujo que supone esto, ¿eh? El encanto de disfrutar de un trozo de tierra rodeado de agua por todas partes. Bueno, por eso COPE quiere hacer un homenaje a las islas, a la buena gente de las islas. Y un Uriarte que no se puso moreno, ni siquiera en Canarias, nos echa un cable.
He visto luz y he entrado. ¿Por qué te inventas cosas?
Bueno,
si es, ¿tú crees? Es la única vez que me he puesto moreno.
Es la libertad del autor.
Claro, sí. No. Bueno, del tema bronceado, si te parece, hablamos luego, porque es la única vez que no me he quemado, que eso tiene mucho mérito, tú me conoces. Mm. Antes quiero agradecer a esta gente su paciencia, porque tú te equivocas mucho con la hora canaria, yo me he equivocado también alguna vez, pero no somos los únicos.
Son Escucha. Las 7:01, 6:01 en Canarias.
Son las 5 de la tarde.
5:01. Son las 7 de la tarde, 4 de la tarde en Canarias.
A las 7:15 resumimos estos temas y otros que vienen configurando la actualidad de hoy en España, desde las 6 de la mañana y hasta las 9:05 de la misma día 16, viernes, en fin, seguimos.
En fin, seguimos.
Total, qué mala. Venga, total. Vamos.
Bueno, menos mal que no son 6 horas, porque cuidado que somos torpes, ¿eh? Bueno, pero otra de las maravillas de las islas como estas es que siempre hace un clima agradable, no como la península, que igual te mueras de calor.
Aquí hace fresquito, ¿eh?
Sí, pero agradable, ¿a que
pero
sí?
Lo puedo asegurar, agradable y lloviendo, ¿eh? Bueno, de hecho, mira, cuando hace calor en la península, la verdad es que allí no hay quien aguante.
Llevamos un mes con un calor que no es normal. He pedido un agua del tiempo y me han dado una sopa de ajo. He visto mosquitos apagando la luz, te lo juro. Y un cabezazo, no lo aguantaba el mosquito. En Telepisa, si la pizza te llega fría, te devuelven la hipoteca.
Yo, Ángel, no sé tú, pero yo tengo una edad que ya no aguanto esos tórridos calores de verano.
No, no,
que antes
yo
aguantaba y ahora no. No.
No, no, yo no lo he aguantado nunca, imagínate ahora.
Nunca, claro. Bueno, decías antes que la única vez que me puse, bueno, que no me puse, pero sí me puse moreno, fue en Canarias. Es cierto, año 1992, se ha escrito libro sobre ello, parecía pero, hasta guapo.
¿1800 o 1900?
1992, en 1800 no me puse moreno.
Bueno, aquí no hacen milagros, ¿eh? Al menos dices tú que no te quemaste ni
¿no?
te dieron cremita como cuando eras pequeño.
Que te voy a echar una mejilla de crema. Yo no sabía que existía la crema de garrafón. Mi madre las tenía de 8 litros. Empieza a echarte garrafazo de crema que como te pille en los ojos y te pille en la boca, pues eso que te lleva, que no te quema ni la retina ni el paladar. No una crema normal y corriente factor 2, factor 3, factor 534, ultra requete contra uva. Que te van a decir la duda, mamá, tú sabes que un factor más y esto es yeso, mamá. Que no es...
Yo era como Dani Rovira, o sea, luego además con la arena parecía una croqueta y decía, pero ¿para qué voy a la playa? En cambio, claro, mira, en Canarias me puse moreno, como te digo. Bueno, luego está el espíritu isleño, sabes entender la vida de otra manera ahí, menos estresante, menos absurda que la que tenemos el resto.
Sí, sí, un ejemplo, el canario Quique Pérez, el día que fue a la ecografía del embarazo de su mujer.
Tenía la ginecóloga una pantalla allí, sin TDT, ni canaplu, ni nada, y ellas empezaron a ver cosas. Dice la ginecóloga, mira la cabecita, yo no veía nada. Y mi chica diciendo, mira, gordo, mira, se ve perfecto. Y decía la ginecóloga, mira, mira la cabecita. Y yo, mira, mira, mira. Pero qué maravilla, cómo se ve todo, ¿eh? Y me vine arriba y ya con la mentira, me dice la ginecóloga, mira las manitas. Y mira las manitas, las uñas y todo.
Se lo toma con... ¿Tú has hecho esto?
Sí, y tampoco vi nada.
Nada, ¿no? Pero disimulaste.
No, sí, totalmente, claro, hay que hacerse interesante.
Claro, mira, 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 se parece a nuestro abuelo. Bueno, ¿y qué decir de la cultura que se mantiene desde tiempo inmemorial? Por ejemplo, en Canarias, el silbo, todo el un idioma silbo, silbando.
El silbo gomero. Bueno, el silbo en el gomero, continente sí, no somos así. Los únicos que silban son los loros y como te toque un vecino del equipo rival, claro.
Ese, tiene que ahora una cosa, ¿eh?
El vecino es madridista.
¿Te imaginas?
Y el otro,
¿tú?
Era del Barça.
¿Te imaginas?
Te toca a ti. Y el, ¿cuánto bueno, dura el loro?
Nada. Lo siento, nada.
Bueno, pelado. Bueno, y lo más importante de las islas es que si quieres tranquilidad, la tienes.
Y si te gusta la marcha y exprimir el verano, como le pasa a Mariano, también lo puedes hacer.
Estar todo el verano perdiendo el tiempo, francamente, es que no es de recibo.
Vamos, vamos, tiki-taka, tiki-taka.
Ahí está, ahí está, venga. Venga, Mariano,
¿te lo imaginas?
Me lo estoy imaginando, ¿eh?
Nadie cree. ¿Cómo diría Mariano el follow the leader?
Follow the leader, señores, follow the leader. Me voy a ir andando a Canarias. He mirado, son 247 horas andando. Bueno, y nadando también.
Pero muy deprisa.
¿Sabe usted? Pero muy deprisa. Muy, muy deprisa. En fin, me voy corriendo hasta el final de la internet. Voy allá.
Gracias, John. Usted.
Siempre expósito en todas partes.
¿Qué te pide?
Adiós.
Os damos un paseíto por las redes sociales. Estáis hablando de la llegada, por fin, de turistas del mundo mundial a España. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y nos dice Susana que otra de las grandes noticias que nos deja esta vacunación, ya queda menos para volver a nuestra ansiada normalidad. Nos dice Leandro, tengo un bar todavía y empleados en ERTE y tengo esperanzas con lo que está ocurriendo en las islas. Espero que pronto podamos estar al 100%. Y también estamos leyendo en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, videoblog en el que hablas de las últimas encuestas que hemos conocido, las que darían una victoria al PP si hubiese unas elecciones generales. Y nos dice Juan que las hipotecas se pagan, las está pagando el PSOE y las estamos pagando la mayoría de los españoles por esos pactos.
Just a
mejor es la hipoteca de los indultos, que se va a hacer efectivo el pagaré justo después de las primarias del PSOE en Andalucía. Es maravilloso. Junqueras depende que salga a la calle tal día u otro en función de que no se enfade Susana Díaz. ¿Qué cosas tiene la política española, Dios mío? Tiempo de análisis, hoy con Maite Alcaraz y con David Alandete, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Maite, propone temas.
Pues hoy tendremos que hablar de cómo el ministro de Justicia pues ya va poniendo la tirita antes de la herida y justificando lo que va a ser una decisión próxima del gobierno, indultar a los presos del procés, y también naturalmente de los rescoldos de la crisis de Marruecos con España y de cómo abre y cierra el grifo a su gusto para intentar poner contra las cuerdas al gobierno español. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite, luego hablamos. Ya han llegado los primeros turistas extranjeros a nuestro país, lo hemos comprobado aquí, en Tenerife. Ya hay ingleses paseando por la isla, pocos, pero algo es algo. Vamos a hablar con el sector turístico para saber cómo afrontan la temporada de verano a eso de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Mecane.
Nos podéis escribir en facebook.com/laLinternaCope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también os estamos leyendo en Instagram en expósito-cope.
Hasta luego, Nek.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hablemos.
Con 480 agencias en todo el país, GLS es una de las empresas de paquetería con mayor presencia y cobertura nacional e internacional, ya que sus servicios llegan a más de 40 países de Europa. Hablamos con Mireia Ruzafa, directora de marketing y comunicación de GLS. Bienvenida.
Gracias.
Por lo que veo, Mireia, llegáis a todas partes.
Sí, y queremos que GLS esté presente en cualquier punto geográfico, incluso en las zonas más despobladas, para llegar tanto a particulares como a las empresas.
Vamos, que GLS ofrece un servicio de paquetería de 360 grados, ¿no?
Y más con nuestra amplia red de 3.500 parcel shops.
¿Qué es un parcel shop?
Es un punto de conveniencia ubicado en cualquier negocio o comercio a pie de calle, donde recoges, envías o devuelves paquetes de GLS cuando te vaya bien y cerca de casa.
¡Qué práctico!
Pues sí, es un servicio muy cómodo. Y todos ganamos porque el comercio aumenta en visibilidad y tráfico y también permite que entre todos reduzcamos las emisiones de carbono.
Fantástico. Gracias, Mireia.
A vosotros.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para 4...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, Pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A qué ahora apetece un Colacao?
Son las 6:30 aquí, en Canarias. Las 7:30 en el resto de España.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este lunes, en el que se han notificado 91 muertos desde el pasado viernes por coronavirus. La incidencia acumulada baja hasta los 129 casos. Fernando Simón acaba de decir que espera un suave descenso de la curva en los próximos días. Detalles. Carmen Lavallen, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, la evolución de la pandemia sigue siendo positiva en nuestro país, con una caída de 6 puntos de la incidencia con respecto a los datos del viernes y de 50 puntos desde el final del estado de alarma hace 2 semanas. Y en Sanidad consideran que la tendencia va a seguir siendo a la baja. A pesar de ello, son 91 los fallecidos más que en el último registro oficial de Sanidad. Y hasta que avancemos más en la vacunación, el director de Alertas y Emergencias pedía prudencia al Ejecutivo y a las comunidades autónomas, por ejemplo, en sus llamamientos al turismo.
Creo que debemos de rebajar un poco el tono de euforia, el decir que venga todo el mundo que quiera, que España ya está abierta al turismo. Bueno, España está abierta al turismo, se puede decir dando gritos o en voz baja. Yo, como técnico, preferiría que se dijera en voz baja.
En Sanidad también trabajan, según señalaba, en un documento para regular las medidas preventivas para reducir riesgos este verano en eventos de masas como los festivales de música, ya que la precaución debe imperar, subrayaba, hasta que alcancemos la protección de rebaño.
El gobierno cifra en 7.800 las personas que ya han sido devueltas a Marruecos desde Ceuta. Algunos siguen deambulando por la ciudad, mientras unos 800 niños siguen alojados en centros de menores de Ceuta a la espera de su repatriación. Hoy ha abierto un cuarto centro para descongestionar a los 3 ya existentes. Juan Baño.
En este momento el número de niños identificados y reseñados, según informa COPE el gobierno de la ciudad autónoma, es de 792. A estos hay que sumar otros 200 aproximadamente pendientes de reseñar, más los que deambulan por las calles. Se abren continuamente decenas de expedientes de reagrupamiento familiar. Es un proceso, dicen, largo, que puede llevar meses. Se realiza conforme al acuerdo hispano-marroquí de 2007. La policía sigue realizando batidas diarias y devolviendo hasta las 3 de la madrugada a los adultos que encuentra por la calle. Una zona especialmente sensible, el puerto. Algunos siguen buscando dónde colarse, el camión, el barco que les lleve a la península. Un puerto por donde se mueven combustibles, gas. Manuel, vicepresidente de la Asociación de Transportistas.
Claro, en esa descarga, pues el que haya personas de estas a su libre albedrío, pues es un riesgo muy grande. Porque donde hay un barco descargando gas, que un señor enciende un cigarro, pues bueno, pues nos puede mandar bien lejos.
Algunos de los acogidos, de tan solo 5 o 6 añitos, se encuentran en una guardería, la de San Ildefonso.
Durante este último año de pandemia se han multiplicado los ciberataques. En 2020 el CNI registró más de 73.000 en España, un 70% más que el año anterior. Susana Moneo.
El 40% de las empresas españolas han sido atacadas en el último año y las pérdidas globales han sido 6 veces superior al coste de la protección. La seguridad es un generador de negocio, Alfonso Franco, presidente de AllForSec.
El último que hemos conocido ha sido una pequeña empresa a la que ha perdido casi 200.000 euros por una transferencia. Que falsificaron los datos del proveedor, una empresa pequeña que tenga que asumir una pérdida de 200.000 euros es una cantidad muy grande.
Según datos de la Guardia Civil, el 75% de las atacadas han sido pymes y autónomos. ¿Cómo protegerse? Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint.
Una serie de productos adecuados a las amenazas actuales, es decir, un antivirus de toda la vida, no es una medida que sea suficiente para parar los ataques.
Y este sector cuenta con 122.000 profesionales de la seguridad informática, pero se necesitan 30.000 más.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Bielorrusia, donde el presidente Alexander Lukashenko obligó a aterrizar un avión en el que viajaba un bloguero, contrario al régimen, cuando se encontraba en pleno trayecto hacia Lituania. Corresponsal Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo sucedido ayer en Bielorrusia no tiene precedentes, cuando una amenaza de bomba hizo aterrizar un vuelo de Ryanair que volaba desde Grecia a Lituania en el aeropuerto de Minsk, en Bielorrusia. Entre el pasaje se encontraba uno de los opositores políticos al presidente Lukashenko más buscados por el país. Desde la oposición bielorrusa se asegura que es todo una operación del KGB bielorruso para detener a esta persona. Desde Moscú se apoya sin ambages a la política de Minsk. Mientras tanto, desde la Unión Europea se asegura que habrá represalias por este acto. De todos modos, la situación es muy seria, ya que esta persona podría ser ejecutada, ya que está acusada de terrorismo en Bielorrusia por haber publicado información sobre los abusos policiales durante las revueltas del año pasado.
¿Cómo está el tema? Bueno, nos vamos ahora hasta Francia, porque el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, ha concedido una entrevista a un medio de comunicación francés en el que afirma que, comillas, España ha creado una crisis y que ahora que lo asuma Europa. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La crisis migratoria provocada por Marruecos como represalia contra España por acoger al jefe del Frente Polisario es responsabilidad de Madrid, afirma Nasser Bourita cuando le acusan de chantajear a Europa.
España no ha consultado a Europa.
España no ha consultado a Europa antes de tomar decisiones que afectan a los intereses de Marruecos. España no ha consultado a Europa antes de saltarse las normas de Schengen para aceptar de forma fraudulenta a una persona buscada por la justicia española. España ha creado una crisis y quiere que Europa la asuma. En la entrevista, el ministro de Exteriores marroquí asegura que la crisis de Ceuta no cambia las relaciones de Marruecos con Europa y habla de un problema de confianza y actitud hostil del gobierno español. Afirma que si España piensa que la crisis podía resolverse con la exfiltración de Brahim Ghali, lo que buscan es la agravación de la crisis, incluso la ruptura.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La gestión económica de la pandemia ha hecho que gobiernos y estados tengan más protagonismo en la economía. El propio Joe Biden aseguró recientemente que el neoliberalismo nunca llegó a funcionar. Todos los países han incrementado su gasto público. Muchos están impregnando de ideología toda su intervención. Vamos a analizar cómo están cambiando las cosas. Nuestro profesor de cabecera aquí en la linterna es Fernando Fernández, profesor de economía también en el IE University. Fernando, profe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Oye, la respuesta a esta nueva crisis está siendo más gasto público, bueno, era de prever, también más impuestos, en algunos casos como España, era de prever. ¿Hasta cuándo y cómo, Fernando?
Bueno, aquí quizá lo más significativo es lo que tú decías en la entrada, ¿no? Que parece que hemos entrado en una etapa de gran gobierno, de gran Estado. Lo que parecía que iba a ser al principio una solución temporal, es decir, unos gastos extraordinarios para hacer frente a la pandemia, al gasto sanitario, incluso a las caídas de empleo producidas por la pandemia, se están consolidando como gasto permanente. Ya no hablamos de financiar la pandemia, sino de financiar la reconstrucción, incluso más allá de eso, de un nuevo Estado con unos niveles de gasto público muy superiores a los anteriores. Es sorprendente que cuando lo que ha funcionado bien, precisamente en la pandemia, ha sido la iniciativa privada, ha sido la empresa privada con la vacunación, y lo que ha funcionado mal, precisamente, ha sido los gobiernos incapaces de prever esta pandemia, de dar respuesta, parece que la política económica vuelve a garantizar o a pretender garantizar una falsa seguridad mediante la consolidación de niveles de impuestos y gasto público más alto y un nivel de intervencionismo estatal creciente, ¿no? No parece que haya límite en esto y, sorprendentemente, los Estados Unidos, con el presidente Biden, parece que encabezan esta ola. Pero también es verdad que hay que decirlo. Parten de niveles de gasto público 15 o 20 puntos por debajo de la media europea. Cuando en Estados Unidos hablan de más gasto, hablan de financiar los mimbres de lo que sería el principio de un estado de bienestar parecido al europeo. Cuando en Europa hablamos de más gasto, hablamos de superar el 50% gasto público, de que la mayor parte de la economía esté en manos del Estado. Un dirigismo estatal a mí me parece claramente preocupante.
Claro. Oye, los estímulos fiscales por COVID, estímulos extraordinarios, ¿se van a hacer permanente?
Bueno, esto es lo que decía antes, tienen toda la pinta, ¿no? O sea, parece que hay una voluntad de que determinadas políticas expansivas se perpetúen en el tiempo. Es corriente en Estados Unidos y en Europa algunos economistas que piensan que el déficit, algunos por cierto en el gobierno español, que piensan que el déficit público no tiene límite, que como vamos a vivir en épocas de tipo de interés cero durante los próximos 15 años, ¿por qué habríamos de preocuparnos por la deuda pública? Si al final la deuda pública no cuesta pagarla porque no se paga porque el tipo es cero. Claro, en esta economía del milagro, en esta economía en la que el ahorro no hay que remunerarlo, la gran pregunta es ¿por qué la gente va a ahorrar? ¿Por qué vamos a sacrificar consumo presente si lo que vamos a tener es que, en vez de recibir una financiación, recibir un precio, dinero, un interés por el ahorro, va a tener que acabar pagando por el ahorro? Y si no ahorra, ¿quién va a invertir? Y solo la respuesta es evidente, el Estado. Es decir, si es en esta economía maravillosa de déficit ilimitado, donde un déficit del 6, pensemos que el gobierno español está hablando de déficit público del 8%, del 6% en el mediano plazo, del 23 al 28, como si fuese una cifra razonable, como si uno pudiese plantearse ese nivel de deuda pública y de déficit público sin que implique, insisto, una presencia del Estado creciente en la economía, un dirigismo empresarial. Y parece que hemos pasado del Estado regulador, de aquel que fijaba las reglas de juego, al Estado productor. Estamos volviendo a épocas anteriores a la preguerra, digamos, ¿no? A épocas de inmediatamente de la Segunda Guerra Mundial, donde el Estado parece que era el responsable de producir bienes y servicios. Y sabemos las consecuencias que eso tuvo en los años 50 y 60 y lo que costó salir de esa época de estancamiento e inflación.
Otro matiz, otro vector en esa intervención. Estamos viendo más empresas públicas y más activismo por parte del Estado en las participaciones públicas donde interviene. Ejemplos, el voto en contra del FROP como accionista de CaixaBank o el relevo al frente de Indra. ¿Hasta dónde, Fernando?
Bueno, esta es otra característica importante, porque es verdad que todos sabíamos que como consecuencia de la crisis económica el Estado iba a tomar unas participaciones en empresas anteriormente privadas, y hay famosas líneas de la CEPI con toda la discusión que ha habido sobre su utilización, pero sí sabíamos que el Estado iba a tomar participaciones públicas. Esto ha pasado en todas las crisis anteriores. Lo que siempre pensábamos todos los economistas es que estas participaciones iban a ser lo que llamamos técnicamente fondos ciegos, es decir, que no iban a querer participar en la gestión, que no iban a participar en las, que no iban a nombrar a los presidentes, cambiar a los consejeros, definir las políticas de inversión. Y sin embargo, lo que estamos viendo ahora es justamente todo lo contrario. Lo que estamos viendo es que desde el gobierno, con absoluto desparpajo, se cesa a presidentes de empresas, por cierto, no públicas, empresas privadas que cotizan en bolsa, en el que el Estado tiene un 15 o un 20%, pero el 80 y pico por ciento está a manos privadas. Y se cesa con total impunidad a un presidente, que es un empresario conocido y respetado y prestigioso, se le sustituye por un aparatchik del Partido Socialista Catalán, vamos a decir las cosas como son, un hombre de ninguna trayectoria empresarial y una clara trayectoria política. Y lo que yo me planteo es, ¿para qué están los consejeros de esas compañías, los consejeros privados? ¿Qué piensan los inversores privados? ¿Se resignan por miedo? Es verdad que hemos dicho siempre que en España no hay sociedad civil, que no hay empresas que no dependan del boletín oficial del Estado para su cuenta de resultados, pero lo que estamos viendo en todo el mundo, y en España, insisto, con particular énfasis y con particular acritud, es una injerencia en asuntos empresariales claramente preocupante y que no conduce a nada bueno. Conduce a revivir épocas pasadas de dominio estatal en la economía, que, insisto, solo producen estancamiento e inflación, que lesionan la productividad, lesionan el crecimiento y dificultan, por lo tanto, la mejora de la renta de los individuos, ¿no?
Hablando de esa, entre comillas, estatalización e incremento de la regulación, ¿en qué ámbitos y con qué argumentos, profe?
Bueno, se utiliza todo tipo de argumentos, ¿no? Desde este argumento espurio de que como hay dinero público lo tienen que llevar sectores públicos, olvidándose y quizás una de las historias mejores crecientes que hemos tenido desde una nacionalización con gestión completamente privada, como fue el caso de Bankia hasta su fusión con CaixaBank, pero hay muchos otros precedentes. Ese es un argumento. El otro son pretendidos bienes públicos. O sea, se trata de facilitar o de agilizar o de dinamizar la inclusión social, y parece que se obliga a intervención estatal o a regulaciones. Se utiliza el argumento de la igualdad salarial de las diferentes áreas de hombre y mujer, olvidándose de un precepto básico que conocemos, por ejemplo, en la economía laboral hace muchísimos años, de que el exceso de regulación se vuelve contra el pretendido regulado, contra el débil. La regulación lo único que hace es que expulsa del mercado de trabajo aquellos a los que pretendidamente se quiere beneficiar, y lo que genera son monopolios, monopolistas de capturadores de rentas, ¿no? Que es lo que hemos visto, desgraciadamente, en España en muchos ejemplos anteriores, con la presencia sindical en algunas empresas, de las que no quiero recordar, de que todos tenemos en la cabeza lo que significaron, o en algunos colectivos especiales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo preocupante aquí es, con la excusa de bienes superiores, de igualdad, inclusión social, progreso, etcétera, se castiga la meritocracia, se olvida de que una economía competitiva obliga y necesita una meritocracia, una profesionalización de las clases empresariales y una competencia libre se regula en exceso, y lastrando la capacidad competitiva de las empresas, y nos olvidamos de que el mundo es amplio y que España compite en el mundo y vamos a competir con las cartas marcadas. A mí me hace mucha gracia cuando se saca pecho y dice: somos el país que más regula, y yo qué sé, la igualdad salarial. Y oiga, tenga usted cuidado, porque a lo mejor, como regule mucho, lo que va a conseguir es que no haya empresas españolas.
Y la última, Fernando, en 30 segundos. ¿Dónde queda, esto sí que te da para una tesis, la libertad de empresa, la libre competencia o la meritocracia en una compañía?
Bueno, pues parece que son valores antiguos, ¿no? Ahora parece que esto, para empezar, ahora lo que se lleva es no reivindicar el crecimiento. Y yo siempre digo que sin crecimiento económico no hay bienestar, no hay progreso. Todo se convierte en una lucha por la distribución. Se prima la igualdad sobre la competencia. No se prima la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de resultados. Y es sorprendente cómo desde pretendidas ideologías progresistas se castiga la meritocracia. Yo, cuando yo estuve en una época, digamos, y todos nosotros, en los que lo importante era la igualdad de oportunidades y poder competir y dar a la gente la oportunidad de prosperar y mejorar. Ahora resulta que la meritocracia es reaccionaria. Lo importante es garantizar, no que todo el mundo tiene igualdad de posibilidades de competir, sino que todo el mundo llega a la meta a tiempo. Es como
mira,
si todos quisiéramos ganar la liga a la vez.
Te pongo deberes. El próximo día hablamos de recursos humanos, ¿te parece?
Encantado.
Venga, Fernando Fernández, profesor de Economía en La Linterna. Como siempre, gracias.
Gracias a ti.
Adiós, chao, chao. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Y si te quedas tirado con el coche, pues coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tarda en nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de sus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.